Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios y damos inicio a la clase. Amado Padre, es un privilegio poder venir para escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para entender esta información espiritual concerniente a los eventos venideros. Pedimos que el Espíritu Santo nos rete para poder aplicarla y poder explicarla también a las personas que se interesan en estas cosas. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos viendo el estudio del libro de Apocalipsis. Estamos viendo el bosquejo, pues, del libro completo que el Señor Jesucristo se le aparece al apóstol Juan en la isla de Patmos, donde le dice estas cosas. Lo voy a repasar rápidamente porque hay cuatro puntos que son importantes para nosotros, para de esa manera poderlos tener frescos en nuestra memoria, para cuando entremos al libro sepamos dónde están esas subdivisiones. Para de esa manera, pues, nos ubicamos y sabemos de qué se trata y cuál es el transcurso de tiempo que ocurre de un lado al otro. Él comisiona al apóstol Juan a escribir las cosas que ve inmediatamente, y eso es lo que le dice. Y este es el bosquejo del libro de Apocalipsis. Las cosas que has visto, las cosas que son y las que han de ser después de esta. Luego que las cosas que has visto son lo que le está enseñando él en estos momentos a el apóstol Juan. Las cosas que son la edad de la iglesia y las que han de ser después de esta. Y las cosas que van a ocurrir después de esto son el estudio que estamos haciendo acerca del libro de Apocalipsis, que comienza en el capítulo 4 hasta el versículo 19 y después del 20 al 22 culmina. Nosotros podemos entender el libro de Apocalipsis si tenemos ese marco del bosquejo básico. Fue escrito por cuatro razones el libro. Yo sé que ustedes se recuerdan estas razones. Son para animar a los creyentes en medio de la oposición y la persecución, para dejar de saber que Dios controla la historia. Esto para la iglesia. Después, para retar a los creyentes de la edad de la iglesia con la meta futura de reinar con Cristo. Esa es nuestra meta, señores. Es ahí donde todas estas artimañas engañosas del error que se encuentran en la iglesia hoy en día, como lo que les comenté de estas iglesias, que son iglesias enormes. Pero aquí el asunto es que nosotros tenemos que prepararnos para reinar con Cristo, no para hacernos ricos en la faz de la tierra. Si Dios tiene tu portafolio que te haga rico, te vas a hacer rico. No te preocupes, que esas son las bendiciones que vienen a Él como consecuencia de tu crecimiento espiritual. Pero eso no es para todo el mundo. Eso es para ciertas personas a las cuales Él le permite recibir estas cosas. Después, para proveer información para los santos de la tribulación, para que perseveren durante esos días horribles de la tribulación. Van a ver santos, después que la iglesia sea levantada, van a ver personas que creen en el Señor Jesucristo. Esos 144,000 evangelistas que van a existir en la faz de la tierra van a proclamar el evangelio y van a creer millones de personas. Pero de la misma manera, millones de personas también van a ser muertas por causa del evangelio, van a sufrir una persecución extraordinaria y tienen que estar preparados. Y este libro le da el aliciente a ellos para saber de aquí, de todas maneras, que a la final el que gana es Cristo. Van a haber algunos que son martirizados. Ese es parte de toda esta guerra. Y finalmente, para ser un modelo para la adoración del Cordero. Porque el Cordero se va a adorar. Nosotros sabemos que el título del Cordero es el Señor Jesucristo. Y en el libro de Apocalipsis aparece 29 veces este título, que solamente se veía en el Antiguo Testamento, y una referencia directa al hecho de que nuestro Señor Jesucristo era representado en el Antiguo Testamento con el Cordero. El Cordero se traía para ser inmolado, para que el Cordero pudiera tener la representación de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos aquí, y después, cuando entramos a ver las cosas que son después de estas, hay tres secciones más, los que tienen que ver y que recordar es los tres y los tres, tres y tres, como les he dicho anteriormente, que las próximas tres tienen que ver con los capítulos 4 al 19, como el desarrollo de tres juicios, tres ciclos diferentes de disciplina, y estas cosas son importantes, se lo voy a poner aquí en estos tres juicios. Tenemos los juicios sellados, que son siete, seguido por los juicios de las trompetas, que son siete, seguidos por los juicios de las copas, que son siete. Son tres grupos de juicios, y todos los detalles encajan dentro de estas tres series de juicios que toman lugar en el transcurso de la tribulación. Este es el periodo más extraordinario de la historia humana. Aquí, en estos momentos, fíjense que se crean héroes invisibles. Fíjense qué interesante es esto, porque el creyente maduro es un héroe invisible. Muy importante eso, porque nadie sabe que tú eres una persona que está madurando o que eres maduro en el Señor. Solamente Dios y los ángeles lo saben. Los ángeles ven a estos luminares en la faz de la tierra. Son héroes invisibles porque no va a haber un cambio de personalidad dentro de ellos. Cada persona es diferente con su diferente crianza, pero dentro de él el Espíritu de Dios ha funcionado y han crecido espiritualmente en su cuerpo espiritual. O sea que su alma se ha llenado de las normas y de los principios de Dios, y estas personas actúan de esa manera que es consistente con la palabra de Dios. Son personas que están completamente dedicadas a las cosas de Dios. Quieren que todas las personas conozcan a Cristo, hacen un esfuerzo para que ese evangelio sea proclamado. O sea, colaboran con la iglesia, la casa de Dios, si lo podemos decir de esta manera, en lo que concierne a la proclamación del evangelio, son personas que ayudan para mantenimiento de esa iglesia, para que esa iglesia proclame el evangelio, para que crezca, para que disemine la palabra de Dios. O sea que son personas que realmente tienen conciencia y hacen uso de su don espiritual. Esas personas son héroes invisibles. En el transcurso de la tribulación, todo va a ser visible. En ese transcurso, las cosas van a ser completamente diferentes y es el momento de máxima presión en la faz de la tierra, presión visible. El momento de máxima presión invisible es la edad de la iglesia. Es aquí donde nosotros sentimos ese fuerte empuje satánico para que nosotros nos descarrilemos del camino y claro, si estamos débiles porque no conocemos la palabra de Dios, no ser presa fácil para esa clase de actividad. Pero si estás firme en el Señor, tú vas a ser un baluarte, no solamente aquí en la faz de la tierra, sino también cuando regrese nuestro Señor Jesucristo a la faz de la tierra. Después de estas cosas que serán, se enfoca también en estos tres grupos de juicios. Y el de los siete sellos se encuentra en los capítulos 6.1 al 8.5, el de las siete trompetas en los capítulos 8 al 11.19, y el de las siete copas en los capítulos 15.1 al 16.21. Y ahí tenemos cómo estas subdivisiones de los juicios progresivos que da el Señor a los habitantes de la tierra. Y ustedes van a ver una palabra adicional que se utiliza en este libro de Apocalipsis solamente, y son los moradores de la tierra. Moradores de la tierra son aquellas personas que están selladas por Satanás. Esas personas, no importa qué les hagas, esas personas no van a ver al Señor Jesucristo. O sea, su mente ha sido cauterizada. Pueden ser torturados. Estas personas van a sufrir grandes dolores, van a sufrir grandes persecuciones, ellos mismos. Pero también porque viene de parte de Dios esta mortandad. Y van a, en vez de decirle sí al Señor, lo van a maldecir. Porque no lo quieren ver de ninguna manera. Su mente está sellada con este pensamiento oculto de Satanás. Los eventos que toman lugar entre estos juicios nos dan la imagen de lo que está ocurriendo en otros lugares y son como intervalos. Y claro, vamos a ver más detalles al llegar al texto porque son importantes estos detalles. O sea que dentro de estos versículos bíblicos que les acabo de mencionar hay más información. Por ejemplo, entre los versículos 11, 19 y 15, 1 hay una cantidad de información adicional que nos completa el marco que tenemos que ver enfrente de nosotros para comprender exactamente lo que va a ocurrir en el transcurso de la tribulación. El asunto es que debe recordar que son sellos, trompetas y copas para que vean el marco este de lo que sucede en la tribulación. Y de esa forma, claro, recuerdan la estructura de la sección de Apocalipsis. Otra de las cosas importantes dentro del libro es el drama que ocurre y que en el libro más dramático que existe en la Biblia. Yo les he comentado eso, pero este es el libro que tiene más... es una barbarie lo que ocurre en el transcurso de ese periodo de tiempo. La narrativa histórica de estos eventos venideros es como un escenario, una película que se va desarrollando. Nosotros tenemos ese privilegio de ver esta película de antemano. Nosotros la vamos a ver, vamos a ver los caracteres principales de la película. Ahorita, hoy se los voy a dar, precisamente. ¿Quiénes son los personajes importantes de este escenario tan extraordinario que va a ocurrir? De antemano lo tenemos nosotros. El asunto es que es importante entender cómo ocurren los cambios de escenario. También les he dicho que esto oscila entre el cielo y la tierra, el cielo y la tierra, el cielo y la tierra. Y también está repleto de simbolismos los cuales tenemos que entender. Lo bueno, claro, es que la escritura se interpreta a sí misma. Y todo esto, como les he dicho anteriormente, al iniciar el estudio del libro de Apocalipsis, que eso está anclado en el Antiguo Testamento. La simbología toda está anclada en el Antiguo Testamento. O sea que no es un libro difícil de interpretar, pero las personas que no lo han estudiado profundamente sí tienen ese problema, porque no lo han estudiado y no conocen el simbolismo. Tienes que conocer toda la Biblia para entrar a este libro, especialmente todo lo que está en el Antiguo Testamento. Es el libro que concluye la historia humana. Esa es la conclusión de y el juicio divino sobre la raza humana que a través de los años ha llegado a su máxima expresión de maldad. Porque todos, al conocer el bien y el mal, conocimiento, 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 todo ese conocimiento lo ha perfilado Satanás en contra de Dios. Y Dios se ríe de ese conocimiento. Él nos dice, destruiré el entendimiento de los sabios, destruiré la sabiduría de los mismos. ¿Sí se dan cuenta? O sea que hay aquí una progresividad en lo que concierne a este conocimiento que en la tierra se ha llegado a tener. Muy interesante, porque para nosotros nos deja saber que Dios es justo, que Él es no solamente misericordioso, sino que da un periodo también de gracia que es bastante grande. Periodo de gracia para que la gente se dé cuenta de que el camino que tiene no es el camino correcto y que tienen que voltear los ojos a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que recordarnos de cuatro cosas. Recuerda que les dije que a medida que pasamos por este estudio hay que organizarlo en términos de tres juicios. el de los sellos, el de las trompetas y el de las copas. Muy importante porque se desarrolla de una manera progresiva y cada vez que él hace un juicio de estos es de mayor intensidad, mayor intensidad, mayor intensidad. Fíjense lo que sucede. Aumenta esta el rigor de los juicios y disminuye la población mundial. Aumenta y disminuye, aumenta y disminuye. O sea que va a haber un descalabro mundial impresionante. Cuando tú sacas de la faz de la Tierra 3 billones de personas, va a haber un descalabro. Estas personas tienen empleos, forman parte de una organización que existe en la faz de la Tierra económica. Y esta organización económica pues se desbarata cuando tú sacas estos trabajadores, estas personas que están ligadas en procrear todo el uso de estos materiales para que la raza humana pueda vivir y sostenerse. ¿Sí me explico? O sea que hay un quebrantamiento de lo que es la economía mundial. En la séptima copa es cuando se acaba y se destruye toda la economía de este mundo, porque nuestro Señor Jesucristo lo va a hacer, y después de eso, claro, está va a formar nuevos cielos y nueva tierra, pero antes de eso viene su administración divina, que es el milenio. Ahora en Apocalipsis 4:2 vemos el escenario en el cielo, en el trono de Dios. Nos dice, al instante, aquí está Apocalipsis 4:2, al instante estando yo en el Espíritu vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. De nuevo, esto no es solo la plenitud del Espíritu Santo lo que tiene este hombre. Se los comenté que en este transcurso de estos 7 años, recuérdense que la iglesia no está. Y el Espíritu Santo tiene un ministerio adicional. Esto se lo está dando al apóstol Juan mientras está en el inicio de la edad de la iglesia. ¿Correcto? Fíjense lo que está ocurriendo. Primero, está comenzando la edad de la iglesia, pero también está acabándose la edad de Israel. Hay un cruce entre las dos dispensaciones que no ocurre automáticamente en el momento que comienza el día de Pentecostés, la iglesia, sino que va cayendo uno y va subiendo el otro. Hay un ministerio adicional que le da Dios a ciertos videntes, le llama, esos así le llaman en el Antiguo Testamento, videntes, que son personas que reciben dones espirituales adicionales para poder ver la historia. Dios le permite entrar en su mente para que vea lo que va a ocurrir. Y eso es lo que está ocurriendo aquí con él, y este es el Espíritu Santo. Yo en el Espíritu. Aquí no está hablando en la plenitud del Espíritu Santo porque él estaba en el Espíritu Santo. O sea, no está refiriéndose simplemente al hecho de que está lleno del Espíritu Santo, sino que esto es un don adicional que le permite ver, y esto tiene que ver con la palabra que utiliza. Que esa palabra la utiliza simplemente y siempre de cierta manera. Más adelante se lo voy a dar, pero simplemente estamos en el bosquejo en estos momentos. Aquí vemos que este es un ministerio específico del Espíritu Santo a ciertos apóstoles para darles la revelación específica en la cual Dios le está otorgando los detalles de la revelación, por medio del cual puedes ver cosas que normalmente no pudiera ver. Hoy en día se utiliza la palabra vidente para personas que están en asuntos tarot, en asuntos ocultos, el vidente, la vidente, la pitonisa, la persona que va a transmitir la información que le da el demonio. Pero no es así, pues en esa época se utilizaba con este, con los dos sentidos, pero aquí dentro del contexto en que lo vemos, se trata de que a estas personas Dios le permite ver ciertas cosas. Dios le abre la mente a estos eventos futuros. Ahora, recuerden que el único trono que vemos en el cielo es el trono de Dios Padre. Muchas personas dentro de la iglesia se confunden porque creen que nuestro Señor Jesucristo está reinando en el cielo y tiene su trono. No, el Señor Jesucristo, recuérdense que hasta que Dios ponga a sus enemigos por estado de sus pies, Él en su humanidad, como Dios, Él es Dios, pues uno con el Padre, ¿verdad? Pero en su humanidad, Él va a tener su trono aquí en la faz de la tierra en el transcurso del milenio. Pero primero tienen que pasar estos eventos de la tribulación, que son 7 años de los eventos más horrorosos de la historia. Ahora, su trono como el juez supremo en el cielo, y de la tierra listo para ejecutar juicio, es una imagen del Dios sentado, su trono, no es el Hijo sino del Padre. Ahora después se anuncia la séptima trompeta y esta va a contener 7 juicios adicionales, que son los juicios de la copa. Recuerden cómo van ocurriendo estos de 7 en 7. Al final del último sello, ¿qué viene? Las trompetas. El último sello comienza las 7 trompetas. Y la última trompeta comienza las 7 copas, ¿ok? Eso es lo que tenemos aquí. Claro que es un manojo adicional de juicios que manda Dios a la faz de la tierra. Son juicios para, en contra de Satanás y su organización y de los moradores de la tierra. Recuérdense, la palabra moradores de la tierra específica para la tribulación. Son personas cuya mente ha sido cauterizada, pues, por Satanás. Ha llegado a cierto punto que no pueden hacer. Pero se han avanzado dentro de la cristiandad, se han avanzado ciertas teorías que son interesantes, pero claro está, nosotros nos pegamos a lo que es la palabra de Dios, pero como los detalles intrínsecos de lo que va a pasar no están aquí, pues estas teorías se pueden avanzar y tienes que hacer un estudio, escudriñarlo muy profundamente para ver si aplican o no aplican. Y yo les estuve hablando a ustedes de este asunto de que genéticamente se están logrando ciertos avances extraordinarios. Les estuve hablando acerca de cómo están tratando de hacer super soldados. Y eso lo hacen a través de la genética. En la genética, y ellos ya han logrado descifrar cuáles son los componentes del DNA, que es ácido ribonucleico en español. Ellos saben los componentes, porque en ese ácido ribonucleico están toda la información que hace un ser humano. Van a hacer los ojos azules, del tamaño, cuándo se le van a caer los dientes. O sea, todo está todo programado en las células de nosotros. Entonces ellos han logrado ya descifrar lo que es el ser humano y lo que es de ciertos animales. Y ya ellos pueden poner estas células en el ojo del hombre, que puede ver cómo se ve, como ve un águila desde lejísimo, o de ver de noche, como ciertos animales. O sea, esa información genética la transmiten al ser humano y hacen un superhombre. Entonces, lo que pasa es que estas personas que reciben esto, puede ser que su alma llegue a un punto en el que se cierra. Y es una cosa muy similar a lo que ocurrió antes del diluvio, que las mujeres fueron penetradas por los ángeles del cielo, los caídos, ¿verdad? Y formaron una superraza. Eso no van a volver a poder hacerlo porque Dios no se lo permite, pero a través de la genética sí se puede lograr ese cambio. Déjame mezclar ahora con ángeles, lo están mezclando con animales. ¿Sí me explico? Y le da, claro, una habilidad extraordinaria al ser humano para hacer cosas que una superfuerza impresionante. Algo está pasando ya. Eso no es cosa que va a suceder en el futuro, sino que ya se está llevando a cabo. Los países del mundo como Inglaterra, los Estados Unidos, Rusia, todos estos países ya están avanzando esas tecnologías porque les interesa. Aquí vemos pues que mientras nosotros estudiamos eso, después se anuncia la séptima trompeta y esta va a contener estas siete juicios adicionales que son los juicios de la copa. Pero, mientras tanto, hay un intermedio. En ese intermedio, que ocurre en el capítulo 10, somos introducidos a un gran ángel. Y este tiene un pequeño libro, el libro está relacionado a un juicio, y también se nos habla de dos testigos que están en la tierra durante ese periodo. Son dos testigos con poderes comparados a los poderes que Dios dio a Moisés y Elías. Pero después vamos a ver quién son, porque la especulación es que son Moisés y Elías, pero la Biblia no te lo dice. Pero lo que pasa es que estas dos personas hacen los mismos milagros que hacían Moisés y Elías cuando estuvieron en la faz de la tierra. O sea, hay 3 años y medio, a estas personas se les va a estar en la tierra por un periodo de 1260 días, 3 años y medio, y nadie les puede hacer daño. Y estos presentan milagros y señales de Dios para autenticar su mensaje. Y finalmente sí van a ser muertos por la bestia, y que los va a matar, y después de 3 días van a ser resucitados, y todo el mundo va a ver el asunto este de que van a ser resucitados. Cuando mueren, el cambio de regalos y alegría, y cuando se despiertan otra vez, los saca Dios de nuevo, ahí es donde va a haber el terror más increíble. Ahora, a través de la tecnología que tenemos hoy en día, eso ya es posible. O sea, el mundo entero puede... Nosotros estamos viendo la guerra que está ocurriendo en Libia hoy. Están pasando, ahí están los reporteros, tú estás viendo lo que está pasando. Entonces, eso claro está... Hace 200 años, hombre, ¿cómo lo iban a ver? ¿Cómo se explicaba dentro de la iglesia lo que iba a pasar en este transcurso de tiempo si no había la tecnología que se necesitaba para verse? ¿Sí me explico? O sea, cuando tú aceptas eso, de que la tecnología toma un lugar especial en lo que es esta revelación, entonces es concebible que esto que yo les acabo de decir de la genética también puede ser jugar un papel primordial en todo esto. El asunto es que todo ese conocimiento va en contra de Dios, en contra de Dios, en contra de Dios. En vez de estar alineado con la palabra, se va en contra de la palabra. A través de la tecnología que tenemos hoy en día, ya es posible. Después llegamos al capítulo 12, donde tenemos los 7 personajes claves. Se encuentran en el capítulo 12:1 al 13:18. Vamos a ver quiénes son estos personajes. El primer personaje que vemos es la mujer. La mujer es Israel en el inicio. Israel en el inicio se encuentra en Apocalipsis 12:1 y dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Después tenemos al dragón, que es Satanás. Pues el dragón que es Satanás. En Apocalipsis 12:3 tenemos otra señal, también apareció en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, que en sus cabezas tenía 7 diademas. Y aquí está hablando de algo interesante. Fíjense ustedes que si nosotros no conocemos de qué se trata este simbolismo, y nunca hemos escuchado nada de la Biblia, pues nosotros no vamos a saber de qué se trata todo eso. Tiene demasiado simbolismo y tiene demasiadas cosas que no se pueden entender fácilmente. Pero vamos a entrar y cuando terminemos este estudio, ustedes van a saber exactamente de qué se trata todo esto y cómo es que va a ocurrir. ¿Y por qué? ¿Por qué aparece esta señal que es enviada a Dios en el transcurso de este tiempo? Después de eso tenemos el hijo varón, el cual es la mujer da a luz, que va a gobernar las naciones, y claro, esto se trata de Jesucristo, el hijo varón, que da la mujer. Ahí tenemos a la mujer y el hijo varón. Entonces aquí tenemos la mujer, Satanás, que persigue a la mujer y persigue al hijo de Dios y lo mata, ¿verdad? Porque él mata al hijo de Dios. Él es el que causa que todo esto llegue a su culminación. Ahora, yo les comenté a ustedes de que Satanás en realidad no quería que Jesucristo fuera a la cruz. Porque si iba a la cruz, ¿qué pasaba? No se acaba el conflicto, sino que le gana. Le gana. Ya Jesucristo yendo a la cruz le gana. Pero las personas que él había promovido, que son los fariseos y los saduceos y los escribas, eran tan arrogantes porque ellos tenían la programación de Satanás. Y la arrogancia y el odio es lo que a ellos les salía de la boca. Por el odio y la arrogancia, ellos lo mataron. Ellos hicieron exactamente lo que Dios sabía que iba a pasar. Ahora, Satanás trató de que nuestro Señor Jesucristo fuera muerto antes de que viera la cruz. Y por eso se le enviaron los sicarios cuando viene de Capernaum, ¿verdad? Él sale de la parte de arriba de Galilea. Y aún sus hermanos dijeron, ¿por qué no vas ahora? Pues las personas que se quieren dar a conocer, pues se presentan en los lugares públicos para que los conozcan. Pero Jesucristo esperó hasta que ya habían pasado 3 días y bajó a las fiestas santas. Claro está, en ese entonces ya habían retirado a los sicarios de las carreteras porque no podían hacer eso durante las fiestas santas porque eran muy religiosos. Ellos mismos se retenían por su religión. Pero sí lo podían agarrar antes. Pero claro está, ellos se van en contra de ellos mismos porque lo que hicieron ellos en estos juicios que hicieron fue por desesperación y se fueron en contra de la ley mosaica. Ellos violaron la ley al hacer eso. De todas maneras, aquí vemos este hijo varón y lo vemos en Apocalipsis 12:5. Ella dio a luz a un hijo varón que va a regir a todas las naciones con vara de hierro y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Fíjense ustedes qué interesante esto porque en el bosqueo que estamos viendo de los personajes que forman parte de esta revolución, pues aquí estamos viendo que este es el hijo de Dios que fue arrebatado para el cielo y que fue dado a través de la mujer que es Israel, nuestro Señor Jesucristo era judío, claro está. Es humanidad, hijo de David. Se le conoce como el hijo de David. Y de paso era aristocracia, era rey, hijo de rey. A él le pertenece el trono y nosotros estamos en él. Recuérdense de eso. Después vemos el cuarto personaje que es Miguel el Arcángel. Se desata una guerra en el cielo tremenda y vemos ejércitos de ángeles que pelean con el dragón. Ahí es donde se le termina a Satanás su lugar. Ahí es donde se termina todo lo que él tenía y lo que estaba proponiendo, y es expulsado al cielo y es lanzado a la faz de la tierra. Y aquí vemos en Apocalipsis 12:7, entonces hubo una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y lucharon el dragón y sus ángeles. Después en la narrativa nos damos cuenta que es expulsado y es tirado a la faz de la tierra. Yo creo que les puse aquí un versículo. Finalmente, claro, está gana Miguel, y en el capítulo 9 el gran dragón es echado fuera, afuera, a la tierra es lanzado, y al que engañaba a todo el mundo, lo lanza a la tierra y a sus ángeles con él. Después en Juan dice en Apocalipsis 12:10, fíjense lo que nos dice. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Señor, de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Fíjense quién tiene la autoridad máxima. Señores, por eso es importante que nosotros crezcamos. No podemos perder el tiempo en la faz de la tierra buscando cositas que no son. Nosotros al crecer espiritualmente y conocer el camino de Dios, vamos a reinar con el Señor Jesucristo. Yo les he comentado lo que he visto, yo lo que vi hoy me quedé abismado de ver esta iglesia en Bogotá de Jorge Castellanos. Pues estoy viendo todas las personas que están en la televisión. Y eso me tiene una iglesia que le caen 20.000 personas a la iglesia. ¡Bien! Una cosa impresionante, un escenario impresionante, increíble, de células, o sea, una organización tan extraordinariamente bien formada que uno se queda, wow, esta gente, o sea, tienen toda clase de ministerio para toda clase de personas, algo que verdaderamente, humanamente es impactante. Pero el asunto es que, prosperidad, pero prosperidad, prosperidad, prosperidad. Tú puedes hacer grandes cosas con el Señor si tienes al Señor. O sea que, ahí la cosa no es que yo debo disminuir y Él debe incrementar en mí, sino que yo voy a incrementar porque Él me va a ayudar. ¿Te das cuenta? Pero la gente que no conoce la palabra de Dios cae, sí tiene una cosa que lo redime. ¿Saben lo que lo redime? El Evangelio. Da el Evangelio, las personas creen. Por H o por B, las personas creen en el Señor Jesucristo. Busquen lo que busquen, creen en el Señor Jesucristo. Pero después de eso, lo que pasa es que estas personas se van a quemar. ¿Cómo se queman? Se queman porque se van a dar cuenta de que es un negocio. Yo estuve viendo varios, y hay personas dentro de esto que tienen una organización formada, pero impresionante. Algo de bueno tienen que tener. Me han causado razón. Pero a lo que iba yo es que estas personas con estas grandes iglesias, que tienen algo, están haciendo para que venga tanta gente. De supuesto cae. Lo que pasa es que son administradores excelentes y tienen un sistema excelente para atraer a las personas. Pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Nosotros no estamos yendo a la iglesia para poner a Jesucristo al lado de nosotros a manejar y que conduzcamos, y todo lo que nosotros hacemos en la iglesia, Él lo va a bendecir con nosotros, y por eso estoy con Él, para que me bendiga. Nosotros estamos aquí para reinar con el Señor Jesucristo. Y aquí está. Por eso les estoy diciendo esto. Porque estas grandes iglesias, a la final, se harán cuenta, sí, creen en el Señor Jesucristo, sí, proclama el Evangelio, que es bueno, o sea, proclamar el Evangelio es lo máximo que hay. ¿Okay? Pero el asunto es que Dios llama a crecimiento también. Y solamente aquellas personas que verdaderamente crecen en el conocimiento pleno del Hijo de Dios, que conocen la política divina y llegan a Él porque lo aman, porque lo aman. Yo te quiero conocer, mi Señor, porque yo te quiero servir. No por lucro, no por ganancia, no porque yo voy a ser la gran persona que voy a viajar de aquí a allá y voy a tener, o sea, voy a hacer una cantidad de cosas para el nombre del Señor. No, nada de eso sirve. Lo que sí sirve es esto. Nosotros vamos a reinar con el Señor Jesucristo. Y los que van a reinar con el Señor Jesucristo son los ganadores, los adultos en Cristo, los que conocen la política divina, no la política humana. Tú no puedes crecer en las cosas de Dios si no estás lleno del Espíritu Santo. Y si tú no confiesas tu pecado, tú no vas a crecer, punto. ¿Por qué? Porque estás haciendo todo en la carne. Entonces todo eso es necesario que nosotros lo sepamos, porque nosotros somos lo que, somos los luminares, somos luminares. Y hay que abrir los ojos para que nosotros podamos dar la información adecuada a las personas. Ahora, esto separa el escenario para el conflicto final, esto que tenemos aquí. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Esa autoridad de Cristo, ¿Cristo viene a reinar con quién? ¿Con cuáles santos? Con los ganadores, con los ganadores. Si tú no eres ganador, tú vas a estar ahí de observador. Si vas a venir, le vas a dar gracias a Dios que te trajo a la faz de la tierra y que Él es el ganador, te vas a sentir feliz. Porque Él es el ganador, pero te vas a dar cuenta, oye, pero yo estuve persiguiendo las cosas de esta tierra. Yo estoy persiguiendo la riqueza de este mundo. No persigas la riqueza de este mundo. No la persigas. Esto no hay nada. Dios sabe lo que yo he estado pidiendo últimamente. Ustedes saben que tenemos un, aquí al lado de nosotros, cerquita, tenemos 6 acres. 6 acres. Mi hermana es la dueña de los 6 acres en este momento. Pero yo le estoy pidiendo a Dios que de alguna manera nosotros podamos, como iglesia, crecer para poder comprar ese terreno y hacer una iglesia grande, pero para diseminar la palabra de Dios como tiene que ser. O sea, para que venga más gente a la iglesia hablando la verdad, diciendo las cosas como son, y tener el alcance también que tiene la televisión. Eso sería extraordinario, porque imagínense la cantidad de almas que vienen a través de la televisión. Así como nosotros vemos y nos damos cuenta quién es y quién no es, también nos damos cuenta de quién es. Si me explico, hay personas que están en lugares tan retirados que no pueden, no tienen personas que les enseñen la palabra de Dios. Entonces, como ministerio de la iglesia, eso sería algo espectacular. Yo le pido a Dios que primero concientice a la iglesia que la casa del Señor, o sea, donde se explica la palabra de Dios, tiene que ser mantenida para que pueda progresar. Y otra cosa le pido a Dios es que las inversiones que yo haga, que me resulten, porque de alguna manera u otra, yo lo que tengo es para Él. De ahí no hay otra cosa. Yo no me voy a llevar nada de la faz de la tierra. Nada me voy a llevar. Aquí lo que te vas a llevar es que si seguiste con las cosas del mundo y pensaste tú que eras Dios y que tú eres el que vas a mantener las cosas, tú no vas a mantener nada. El que lo mantiene es Dios. Y aquí lo que vale es el reino de los cielos. Entonces, esa es mi oración. En el transcurso de mis estudios, estoy estudiando para el doctorado. Estoy estudiando pero día y noche, dándole duro, dándole duro, dándole duro. Pero además de eso, también estoy estudiando algo de lo que les he comentado a ustedes, que se llaman options, donde tú puedes tener unas ganancias extraordinarias. Puedes perder, pero puedes tener ganancias extraordinarias. Y eso, pues, si Dios quiere que por ese lado sea, pues que sea por el lado que Él quiera, si eso es lo que quiere también, no es porque yo digo que lo que sea, sino si Él quiere que se haga, porque yo no voy a dictarle a Dios. Pero lo que sí le puedo decirle a Dios, mi Señor, y Él lo sabe, es que estoy listo, yo quiero entrarle con todo. Y yo sé que dentro de la congregación hay personas que también quieren, que están urgidas en su corazón de que la palabra de Dios se disemine a todas las personas, no solamente para nosotros. Todo esto, pues, viene por añadidura cuando nosotros realmente crecemos y conocemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Dice, la autoridad de Jesucristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y de noche. Esto prepara el escenario para el conflicto final, y aquí somos introducidos a la ira de Satanás. Después, la mujer que representa a Israel entra en el desierto, donde finalmente Israel se vuelve a Dios buscando la salvación y el remanente de Israel, o sea, esa porción de Israel que salva. Pero ustedes han oído de Petra, ¿verdad? Yo les he puesto fotos de Petra, es un lugar en el sur de Israel, donde el pueblo de Dios va a ir a refugiarse. Y va a ser divinamente preparado en el sentido de que va a ser protegido, y de estas huestes que van a venir en contra de Israel no van a llegar allá. Porque para ellos no va a ser nada, déjalos ahí, que se van a morir de todas maneras. Pero no, están preparados para sobrevivir. Y estos son las personas que durante el transcurso de la tribulación son los que se salvan, son los creyentes que se salvan. El capítulo 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira en contra de la mujer. Esta es la ira de Satanás, del dragón. Y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo. ¿Oyeron eso? Contra los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Contra quién se va a ir? Contra los que están creciendo, los que conocen a Dios, los que quieren guardar su voluntad. Y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, nosotros tenemos el testimonio de Jesucristo y lo debemos utilizar todo el tiempo, señores. En la oportunidad que tengan, todo el mundo tiene problemas. ¿Y la solución cuál es? Cristo. Esa es la única solución. No hay otra solución. Pero nosotros, Él nos ha despertado a nosotros aquí en la faz de la tierra para que sepamos que nosotros somos seres creados. Somos creados, pero nosotros respiramos porque Él nos permite respirar. Nosotros vivimos porque Él nos mantiene vivos. Él nos dio la vida. Nosotros no fuéramos. Pero ahora somos, porque Él nos la dio. Ahora creemos que es nuestra, no es de Él. No, ahora que lo conoces, sépalo, cada uno de ustedes, que nosotros somos hechos por Dios y nuestra vida existe porque Él quiere que exista. Comienza por ahí. Aquí vemos pues, el versículo 17, vemos la ira del dragón. ¿Y va en contra de quién? En contra de la mujer que es Israel. Y la mujer, claro está, se va a ir a esta zona donde va a ser guardada. Y después de esto vemos el personaje número 5. Y aquí vamos a comenzar porque se nos acabó el tiempo. Y tengo mucha información para darles. Pero permítanme, el versículo de la parte 5, el quinto, de los 7 personajes, aquí vamos a ver el otro personaje que tiene que ver precisamente con esto, con este versículo de aquí. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos da. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y conociendo este plan maravilloso que tú has hecho para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.